When Uncle Sam called us up, we hit that eastern sand. Fought like hell for 3 long years in that South Asian land.
Primavera es la época en la que el ejemplar reina de avispa asiática sale de su letargo invernal. Con el buen tiempo se activan y buscan un lugar adecuado para construir y conformar su colmena, su nido. Esta es la época clave para capturar a las reinas, porque cuantas más se cacen, menos o menor será el número de colmenas que constituyan. Desde la Diputación Foral de Álava llevan 2 años apostando por una iniciativa ciudadana de trampeos voluntarios en municipios de este territorio, actuaciones e iniciativas de control coordinadas por Íñigo Moreno, técnico de Espacios Naturales y Biodiversidad de la Diputación Alavesa. Egunon, Íñigo.
Hola, buenas.
Bueno, la verdad es que es un trampeo voluntario, ¿no? De alguna manera, que habéis realizado a lo largo y ancho del territorio. Esta sería la segunda edición, pero bueno, con motivo del coronavirus, pues se ha trastocado un poco el asunto, ¿no?
Sí, hemos tenido que aplazar todo y no sabemos si este año podremos contar con esa ayuda, vamos.
Lo importante es, de alguna manera, es que desde la Diputación estéis realizando esa campaña, pero esos trampeos se van a realizar de otra manera también, ¿no?
Sí, llevamos desde el 2015 realizando trampeos. La Diputación contrata unas empresas externas y, aparte, con la ayuda de la guardería, realiza diferentes trampeos en todo Álava. Los trampeos, normalmente, los trampeos que se destinan a las empresas privadas contratadas tienen el objetivo de capturar el número de reinas posibles, y el trampeo que realizan nuestros guardas está más destinado, pues, a las zonas más del sur, donde la expansión es menor, pero nos interesa descubrir el cómo avanza, pues, esta especie invasora, ¿no?
¿Cómo está un poco el panorama de la avispa pelotina en el territorio a la vez?
Pues
atendiéndose a los datos de otros años, claro.
Sí, a ver, el problema de Álava es mucho menor que el que hay en la vertiente cantábrica, o más concretamente en Vizcaya y en esto Guipúzcoa. El clima es crucial para esta especie, y así como en Vizcaya y en Guipúzcoa pueden estar con varios miles de nidos y anuales, en Álava el año que más nidos hemos tenido ha sido en el 2018, con 485 nidos. La mayoría de los nidos se encuentra en la parte norte, en la vertiente cantábrica, en la cuadrilla,
¿no?,
de Ayala,
sí. En
la cuadrilla de Ayala, sobre todo, con el 50% de los nidos. Y en Vitoria-Gasteiz, por ser un núcleo grande, en donde tienen muchos medios, muchos puntos de agua, en riberas y mucho igual alimento también, pues es en donde se concentra la mayor parte de nidos. En la zona sur, tanto en la montaña alavesa como valles alaveses, y sobre todo en la Rioja alavesa, pues la presencia es mucho menor, con entre el 5 o 10% de los nidos.
Pero así todo, mantenéis ese seguimiento, bueno, porque por si acaso, ¿no?
¿Hay algún... Sí, no, la plaga se mueve, y todos los años es súper interesante ver el cómo le afecta la meteorología y diferentes aspectos de esta meteorología, que pueden ser periodos lluviosos, pueden ser heladas, como ocurrieron en el 2017, que en San Prudencio, en
sí, la víspera de San
abril,
Prudencio, 23 para, o sea, 27 es, para 28
de
abril,
helada,
eso es, sí.
y redució los números, la cantidad de nidos, pues de forma drástica, pero a nivel general, a nivel de Vizcaya y Guipúzcoa también. El estudio siempre es interesante, y todos los años realizamos el trampeo, bien para reducir el número de reinas como para seguir estudiando la especie.
Claro, por eso decía al principio que la época fundamental es ahora, porque cuanto más reinas se capturan, menos colmenas se construyen, ¿no?
Sí, todavía no sabemos. Es muy importante darse cuenta de que para el trampeo de un año, o de 2 o de 5 años, no puede dar conclusiones fiables de estos trampeos o de la eficacia de estos trampeos. Lo que sí que vemos es que la meteorología es crucial, y todos los años, pues en los últimos 3 años hemos puesto 450 a 500 trampas aproximadamente, y el año pasado con la participación ciudadana pues fueron 730 trampas en los que pusimos. Pero curiosamente el año pasado es el año en el que menos reinas atrapamos. ¿Ah? También puede ser debido a que hemos tenido una primavera muy lluviosa y el número de reinas descendió drásticamente por estas lluvias. Es algo que todavía estamos, sí, pues que estamos analizando.
Además, la primavera del año pasado, mayo, hizo unas noches que hizo también frío, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Puede ser, pero lo achacamos más a la primavera lluviosa, ¿eh? Porque vale, hemos tenido los datos no tanto por la cantidad de lluvia, pero sí por el número de días lluviosos. Y pensamos que teniendo una primavera al principio suave, de altas temperaturas, las reinas emergieron antes y después el número pues abundante de días lluviosos, pues creemos que esas reinas tienen que comer y que seguramente que fue lo que más les afectó, vamos.
Íñigo, este año hemos tenido un invierno atípico. En Navidad sí que hizo frío, pero luego no sé si también eso les desorienta a ellas de salir de la hibernación esa y...
Sí. Bueno, estamos seguros de que sí. Una de las actuaciones, aparte del trampeo, la Diputación realiza pues abundantes estudios. El último estudio sobre la fenología de la avispa, que pretende descubrir el momento en el que esas reinas emergen del suelo, pues por la acumulación de calor que hay en cada zona. Esto nos permite también planificar el trampeo que hacemos en cada zona. Se vio que en el 2018 las reinas de la cuadrilla de Ayala emergían pues a mediados de febrero, cuando en Vitoria-Gasteiz les costaba todavía un mes más. Entonces todos estos estudios, claro, esto cambia de un año a otro.
Claro, en función de cómo está la cosa, ¿no?
Sí, todos estos estudios pues nos sirven tanto para la planificación de este trampeo como para seguir conociendo a la especie que es vital, vamos.
Decía al principio de la presentación eso, que llevabais 2 años este iba a ser el segundo año en el que se implicaba también un poco a la sociedad, ¿no? A distintas localidades del territorio para que tomasen parte con esos trampeos, para contabilizar, y luego son esos 5 años que se lleva ya trabajando con trampeos, pero a nivel de ya también del ámbito de la Diputación. La verdad es que en esa labor, el año pasado que empezasteis, también se daba a conocer a la ciudadanía un poco las características de la avispa velutina, ¿no? Que es un predador natural, ¿no?
Sí, el objetivo era informar un poco, quitar un poco también el nombre que le pusieron en un principio de avispa asesina y quitar un poco este miedo, porque no es así, no es un insecto que sea agresivo de primeras si no se molesta el nido en un principio. Y el objetivo era, pues, bueno, el objetivo del experimento o de pedir la participación ciudadana era concentrar el trampeo en 5 zonas, pues elegimos 5 zonas en 5 cuadrillas diferentes, en cuatro cuadrillas, porque se eligieron Amurrio y Llodio, se eligió Cuartango por tener una hidrografía muy buena, por estar aislado y por concentrar el trampeo pues en esa zona y ver la eficacia de ese trampeo. La Llanada se cogió otra zona y en la zona de Campezo. El objetivo era concentrar un número alto de trampas para ver si, en comparación con la cantidad de nidos que hemos tenido en años anteriores, si esta concentración de trampas reducía en algún momento el número de nidos secundarios.
Vale.
El tema es que la meteorología que hemos tenido y el descenso general que ha habido en los nidos en 2019 no nos ha dejado ver, y es por lo que comentaba antes, una experiencia piloto realizada en un año. Claro. Ya sabíamos que no iba a dar unas conclusiones
extrapolables,
pues, que
¿no?
definitivas. Estilo, sí. Pero sí nos ha permitido pues ver algunos errores que hemos hecho, como repartimos un número de trampas sin limitar el número de trampas a cada participante, cosa que nos ha dificultado después el tratamiento de datos. No no tuvimos la ubicación exacta de cada trampa, cosa que nos ha dificultado también para el estudio, claro, no conocer datos de altitud y de ahí ubicación exacta. Uh-huh. La revisión de las trampas, no tenemos la seguridad de que todos los participantes revisaron semanalmente las trampas. Uh-huh. Y finalmente, pues hay una gran variabilidad entre las capturas de una trampa y otra. Uh-huh. Hay gente que ha tomado, que ha atrapado 100 avispas en una trampa y hay otro que solo ha cogido dos. Entonces, no sé si la identificación de estas avispas o de estos insectos ha sido la correcta. Y entonces tenemos que encontrar un sistema en el que poder certificar el número de capturas, uh-huh, que hace cada trampa. Porque la participación ciudadana es muy útil, pero es más difícil de controlar y de certificar todos los datos o que todos los datos sean correctos, ¿no? Uh-huh. Y entonces son cosas a depurar, vamos.
Eso, en esta segunda campaña se iba a depurar algunas de esas cosas, pero bueno, habrá que dejarlo para una siguiente ocasión.
Sí, este año yo creo que no va a poder ser.
No va a poder ser. Aquellos que nos estén oyendo un poco, ¿cuál es la dieta de la avispa asiática?
¿Cuál es?
La dieta, porque siempre pensamos, hay mucha gente que piensa que solo ataca a las otras, a las abejas buenas, entre comillas, por decirlo, ¿no?
Sí. No, las avispas en un inicio, a ver, la proteína que cogen de otros insectos la necesitan para alimentar a las larvas. Quiere decir que en un inicio en el que la cantidad de larvas es muy pequeña, uh-huh, las avispas se alimentan de otros néctares de flores y de otros líquidos, vamos. Uh-huh. La proteína o el cazar abejas o el daño a la apicultura la hacen cuando los nidos empiezan a estar ya desarrollados y la cantidad que tienen de larvas es alta. Entonces es cuando necesitan esa proteína para poder alimentar a estas larvas, y las larvas pues igualmente también aportan a esos avispones adultos pues también pues otras sustancias que también son necesarias, ¿no? Uh-huh. Pero entonces no es ni en primavera ni al final de la campaña en invierno cuando, uh-huh, los mayores ataques pues a colmenas se producen. ¿Eh? Uh-huh.
Pero eso, se alimentan de abejas pero también de otros insectos, ¿no?
Sí, 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 sí. Esto ahí ataca en una colmena, pues bueno, es encontrar una comida fácil, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se alimentan del resto de hay insectos igualmente. Uh-huh. El trampeo, algo que hemos descubierto también, el trampeo de primavera, es menos efectivo cuando se hace en colmenas que cuando se realiza en frutales. Uh-huh. Y es por esta razón. Es que los avispones no buscan estos colmenares en un inicio. El daño lo hacen los avispones pues obreras, uh-huh, cuando ya tienen abundante larva y es cuando necesitan esa proteína.
Claro, cuando necesitan alimentar a sus...
Eso es.
A sus bebés, entre comillas, por decirlo, sí, a sus crías. Eso es. No sé cómo denominarlas en concreto. Claro, luego también a veces suelen surgir esas dudas, ¿no? De que hay gente que ha intentado coger en casa o que ha visto y le llaman a cualquier cosa ya vespa velutina cuando es una avispa un poco grande, ¿no? Cuando ya es un poquito... Y no todas son, ¿no?
No, nosotros tenemos aquí un avispón europeo, claro, vespa crabro, que es más grande incluso que la avispa asiática o el avispón asiático. La avispa asiática siempre, cuando llaman por teléfono, siempre por lo menos el 112 o Cecomiñones, siempre les preguntamos por el color. Uh-huh. El color de la avispa asiática es negro, o desde lejos siempre se ve negro. Si ya nos empiezan a decir que es amarillo, que es naranja, tal, ya estamos casi seguros de que no es la avispa asiática. Uh-huh. Tenemos un montón de avispas. Algo que nos preocupa mucho también es el trampeo incontrolado. Nosotros siempre decimos que a un apicultor que tenga molestias por la avispa asiática, si quiere trampear en sus colmenas, siempre tiene que pedirle una autorización y nosotros saber que está trampeando. Y claro que nunca se le va a poner ninguna pega, pero lo queremos saber.
De hecho, en este programa también están implicados los apicultores profesionales, ¿no? Los que, bueno, se dedican a los profesionales o que tienen unas colmenas que dedican a hacer elaborar su miel, ¿no?
Sí, sí, pero somos muy estrictos en no así como a los apicultores, pero el objetivo del trampeo es coger a las reinas. Entonces, el trampeo se hace en un periodo de tiempo muy definido. Este año pensábamos acabar el 15 de mayo, a partir del cual la explosión de otros insectos también es enorme. Claro. Y entonces las capturas, que igualmente son polinizadores y hacen un servicio, si caen en las trampas, puede ser que estemos haciendo un mayor daño,
ya,
que es peor la cura que la enfermedad, como dicen.
Sí, sí, que trastocas pues, la cadena, ¿no?
Eso es. Entonces, pues hay que dar importancia, hay que fijarse también en que todo lo que no sea ahí avispa asiática y que acabe en las trampas nuestras, pues es algo que no queremos atrapar y que seguramente tenga un servicio pues en el ecosistema o como polinizador o como de la cadena, vamos.
O sea que las trampas que vosotros repartís en este caso están destinadas
a la
avispa velutina.
Están destinadas a avispa velutina, tienen un atrayente que es específico para avispa velutina, pero no quita a que a partir del 15 de mayo, cuando la explosión de insectos es mayor, entren otros muchos más insectos. Entonces,
vale.
Para aquel apicultor que quiera trampear, va a poder trampear, pero va a trampear en su colmenar, porque ya está haciendo una ocupación en el terreno con otros insectos en el que puede atrapar las avispas, o las abejas no entran pues porque tiene alcohol, pero van a entrar esas avispas asiáticas. Pero cualquier voluntario que quiera trampear se tiene que ceñir a las fechas, y por eso les hacemos firmar una declaración responsable en la que se comprometen a quitar esas trampas en la fecha que les marcamos, que es el 15 de mayo.
O sea, que ese tipo de trampas que se hacen a nivel casero, evitarlo, ¿no?
Eso es lo que queremos explicar también, y lo que explicábamos en las charlas en los ayuntamientos, que el trampeo no es una tontería, que así como nos quejamos del daño que hace la avispa asiática, nosotros mismos con el trampeo, con un trampeo mal realizado o con un trampeo generalizado
o fuera
con un
de
trampeo
tiempo también,
que estudiemos,
¿no?
que expliquemos en las escuelas sin control cómo se hace una trampa y que se haga fuera de periodo, pues podemos estar haciendo un daño enorme también. Entonces, es importante.
Importante, muy importante, señor. Una vez que ya se empiezan a constituir las colmenas, porque muchas veces también suele pasar, ¿no?, en las ciudades, ¿no?, que encuentran un espacio interesante, pero también en el medio natural, ¿el ciudadano cómo tiene que actuar? Lo mejor es 112 o bomberos, ¿no?
Sí, hay un protocolo marcado ya
hace
unos años. Este protocolo ha ido modificándose o mejorándose. En la Diputación también, bueno, pues siempre se hacen unas reuniones interdepartamentales pues anualmente, tanto pues con todos los servicios como con bomberos, con todos los cuerpos involucrados, con Fecomiñones,
sí.
Y siempre, o lo que se ha quedado ya claramente, es que el 112 es el número que hace el primer filtro, porque también... hay que pensar que el esfuerzo que se está haciendo con esta especie es enorme, sobre todo pensando en bomberos de Álava, bueno, en bomberos de Gasteiz, y luego aparte pues estos servicios de medio ambiente también, pues que con las empresas que tienen contratas para quitar nidos, pues hay que pensar que quitar 400 nidos en un año, pues que tiene su coste, aparte de toda la guardería, de todas las salidas que hacen los bomberos, que pueda haber otras emergencias, que bueno,
claro.
Pues ahí es un esfuerzo pues ingente, en el que el primer filtro lo hace el 112, y el 112 después ya destina esa llamada a Fecomiñones, y en función de la urgencia y de la ubicación de ese nido, pues destinará esa tarea o a una empresa privada o al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o a bomberos de Álava. Y entonces ya se tramita ya el este. Hay mucha gente que se nos queja, que no vienen, bueno, pues igual desde aquí toca subrayar el trabajo que están haciendo los bomberos de Álava y hay bomberos de
Gasteiz. Bueno, eso sería más ya de una vez que empiecen a conformarse esas colmenas, que bueno, más es a partir de junio, ¿no?
Sí.
Digo, cuando la población se pasa.
Cada vez,
no sé.
Sí, al haber más información, cada vez estamos recibiendo más avisos también de nidos primarios. Son difíciles de encontrar normalmente, pero bueno, también es verdad que tenemos muchos ojos, que la ciudadanía pues puede encontrar siempre su cobertizo en cualquier huevo, cualquier nido primero, y en 2018 tuvimos 185 avisos de nidos primarios. Estos nidos primarios son los que después se van a convertir en nidos secundarios,
claro,
en la mayoría de los casos. Entonces, pues igual que el trampeo, pues también pues cada vez se está teniendo más avisos de este tipo, y es mucho más fácil quitar un nido primario que quitar un nido secundario. Es que el nido primario, si es accesible, lo puede quitar hasta el mismo que llama. Pero bueno.
Pues Íñigo Moreno, técnico de Espacios Naturales y Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava. Muchas gracias por acercarnos a este tema tan interesante que nos implica a todos, porque formamos parte de esa biodiversidad, y sobre todo esos trampeos que se realicen, bueno, bajo la supervisión de la Diputación de Álava en este caso, también de los técnicos, y en el caso de nuestros territorios vecinos también lo mismo, cada uno con sus respectivos servicios. Muchas gracias y
bien,
hasta la siguiente, Íñigo. Agur, bye.
Muy bien, venga, agur.